Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos del martes 13 de junio, Día Internacional de Sensibilización sobre el Albinismo.
En Tanzania nos encontramos una población que ha tenido que esconderse para no ser víctima de la superstición que lleva a algunas personas a cazarlos para usarlos como amuletos.
Bueno, ser albino en Occidente no tiene mayor problema que el que conlleven cuestiones de salud, pues las propias de la persona que lo es, que es albina. No ocurre lo mismo en otros países, sobre todo en África, donde, como acabamos de escuchar, las supersticiones, la ignorancia y las falsas creencias provocan que los albinos sean perseguidos, mutilados y asesinados. En Tanzania, por ejemplo, se sigue pensando que es una especie de maldición, así que los albinos no tienen derecho a recibir educación, servicios sanitarios, ni tampoco oportunidad en el campo laboral. Además, en muchos casos, sus cuerpos son utilizados para prácticas de brujería. En fin, una auténtica atrocidad hacia quienes padecen esta condición hereditaria que lo único que provoca es la ausencia de la producción de melanina en el organismo.
Esta mesa tiene algo muy especial. Es una mesa donde yo puedo verle su rostro cara a cara.
Pues sí, es especial y desde ya se observa y se modera el debate político madrileño. Hoy se constituye la nueva Cámara de Vallecas, cuya mesa va a estar presidida por Enrique Osorio, hasta ahora vicepresidente y portavoz del Gobierno autonómico y consejero de Educación. Con él abriremos hoy el programa.
Soy Darío Pérez, profesional del Samu Social. Estamos aquí para que ninguna de las personas que están en la calle duerman en la calle.
El Samu Social cumple 19 años atendiendo a la población más vulnerable y lo celebra otorgando sus premios anuales y con un recuerdo a quien acabamos de escuchar, a Darío Pérez, que fue su director hasta su fallecimiento el año pasado. Repasaremos la magnífica labor de este servicio del Ayuntamiento de Madrid con su responsable, el delegado en funciones de Familia, Igualdad y Bienestar Social, Pepe Aniorte.
Mi vida está en pausa desde que te fuiste. Me siento tan sola, me siento tan triste.
Han pasado 40 años desde que irrumpieron en el panorama musical, haciendo de la discusión de pareja todo un género. Y ahí siguen. Pimpinela celebra sus 4 décadas sobre los escenarios con nuevos temas, gira y con una visita a este estudio por el que van a pasar a eso de las 12 para hacer con nosotros un repaso de su carrera. Y como cada martes, Pedro Martín llegará con su buena planta, Clara Esteban intentará engancharnos en serie y Miguel Aguado nos va a hablar de los megaincendios de Canadá en su ecología de andar por casa. Efemérides de este 13 de junio, Nieves.
Nos vamos a 1996, un día como hoy el Parlamento de Bélgica aprobaba la abolición de la pena de muerte. En 2008 se inauguraba en Zaragoza la Expo y en 1982, aquí también en nuestro país, se celebraba el Mundial de Fútbol. Fue Plácido Domingo quien grabó el himno oficial del campeonato, en el que participaron 24 selecciones nacionales. Ganó Italia a la República Federal de Alemania por 3-1 en una final disputada en el Bernabéu. La inauguración fue en el Camp Nou. El Mundial trajo consigo inversiones, turistas y un merchandising con la imagen de Naranjito, la mascota, que apareció tanto en huchas, pegatinas, camisetas, mecheros y hasta en ropa de cama. Y hoy se cumplen 22 años del lanzamiento de esta canción. Ay, todo lo que hago lo hago por ti, una de las baladas preferidas por los románticos, interpretada por el canadiense Bryan Adams, es uno de los singles de mayor éxito de todos los tiempos, vendiendo más de 15 millones de copias en todo el mundo y siendo número 1 en las listas de 30 países, incluyendo Reino Unido, donde pulverizó todos los récords. Permaneció 16 semanas consecutivas. Es parte de la banda sonora de la película Robin Hood, Príncipe de los Ladrones, protagonizada por Kevin Costner.
¿Y a quién felicitamos hoy, Belén?
Pues mira, hoy vamos a felicitar a alguien que cumple 60 años, que estrena nueva década, aquella que fuera musa de la movida madrileña. Hablamos, por supuesto, de Alaska, Olvido Gara, para ser exactos. Si echa la vista atrás, lo cierto es que recuerda cómo conoció a unos jovencísimos Carlos Berlanga y Nacho Canut, precisamente en el rastro madrileño. Ellos estaban vendiendo singles que tenían por ahí por casa y unos cantos rodados que dice que pintaban con cosas abstractas, a saber lo que pintaban. Ella se acercó por cómo iban vestidos y por las gafas de sol que llevaban, le llamó la atención, y a ellos pues les gustó su camiseta de Kiss y también las gafas de sol. Y ¡zas! Montaron de repente un grupo musical, Caca Deluxe. Esa adolescente llegaba desde México, rodaba también su primera película, la primera película también de Almodóvar, Pepi, Lucy Bomb y otras chicas del montón, y se convertía en presentadora de un programa infantil. ¿Qué tiene esta bola que a todo el mundo de moda? La bola de cristal, un clasicazo que también rompió moldes en nuestro país. Tiene claro Alaska que no fue una niña precoz, a pesar de todo, solo lo fue al llegar a Madrid, porque dice que tenía que adaptarse para sobrevivir, y es lo que hizo, y no se arrepiente de nada tampoco de los momentos de vacas flacas, que a ver los hilos. Alaska y Nacho Canut desaparecieron, seguro que lo recordamos, en los 90 rompieron con la discográfica, empezaron a editarse sus discos, pasaron de vender el millón de ejemplares a tan solo 500 copias. Si querían tocar, tenían que alquilar su local y al final tenía que pinchar discos para poder pagarse el alquiler. Hasta que de repente resurgieron a finales de los 90 como Fangoria, con un sello indie y con un curioso personaje que les llevaría la carrera, Mario Vaquerizo. No quiero más dramas en mi vida. Y con él emprendió su vida profesional y su vida personal. Famoso se hizo, por ejemplo, el reality en el que hablaban de su día a día. Cumple 60 años Alaska en plena forma y con una idea clara: no hay que echar de menos ninguna otra edad. Nadie con sentido común debería hacerlo. No hay que añorar ningún momento de la vida, porque lo mejor siempre está por llegar. Felicidades. De siempre, no
te molestes. ¿Y cómo va el santoral de hoy, Clara?
Pues hoy San Antonio, como es lógico, San Antonio de Padua, San Antonio de Lisboa, un santo que, como habréis podido adivinar, era portugués y que se llamaba Fernando en realidad. Ingresó en los agustinos a los 15 años y más tarde en los franciscanos, y fue en ese momento cuando cambió su nombre a Antonio. Era muy vocacional, quiso ir a Marruecos a evangelizar, pero cayó enfermo y tuvo que regresar a Portugal. Su canonización es la más rápida de la historia. No había pasado ni un año de su fallecimiento y ya el Papa Gregorio IX le había canonizado. Se le representa vestido de franciscano y con el niño Jesús en brazos, porque contaba que se le había aparecido. Y bueno, pues ya sabemos que las modistillas, aquellas jóvenes que trabajaban en los talleres de lavapiés desilvanando y cosiendo botones, aprendiendo el oficio, pues se convirtieron a San Antonio en su mayor aliado para encontrar novio. Y a día de hoy, lo vamos a ver además, hoy mismo, pues se sigue manteniendo esa tradición de meter los 13 alfileres en la pila para ver cuántos novios nos salen durante el año. Los que se clavan son los novios que se van a tener, y los que se quedan desprendidos, pues
los que se quedan por el camino
se quedan a lo mejor en un pequeño, en un rollo de una noche, no sé muy bien cómo va esto. El milagro atribuido a San Antonio de Padua en Roma, cuya imagen cobra vida dentro de una iglesia para hacer cambiar de idea a un joven que ya no quería casarse con su novia, es el origen de esta tradición. Pues este hombre tenía dudas y de pronto aquella imagen de San Antonio que estaba colgada en la pared se materializó y le dijo: oye, chico, pídele matrimonio a tu novia, que te va a ir bien. Y por eso, bueno, pues es el santo casamentero. Hay 6.000 627.738 Antonios. Es un nombre que significa el que se enfrenta a las adversidades. Y hoy también recordamos a Santa Aquilina de Biblos, que era libanesa, vivió en el siglo III y se convirtió al cristianismo porque unos misioneros pasaron por su casa y la bautizaron. Se dedicaba a ayudar a todo aquel que lo necesitaba y todo esto ocurrió antes de los 12 años, porque ¿vaya? A esa corta edad, tal día como hoy, del año 293, fue apresada, martirizada a golpes y decapitada. Así que una santa, bueno, pues que vivió muy deprisa y murió, o la mataron más bien, muy joven, con 12 años. Hay 1.221 aquilinas en España. Es un nombre que significa afilada, aguileña. No sé si se refiere a la nariz o a un aspecto
en general.
Y los que no tienen demasiado éxito a día de hoy son los nombres de San Ceteo, Santa Felícula y San Trifilio. Que a mí esto de felícula me suena un poco como a enfermedad.
No sé, o a película.
Y a Trifilio, algo de la...
No sé. Sí.
Se te ha enquistado la película, ¿no?
Sí.
¿No? ¿Tienes pocos trifilios en...
Sí, en sangre.
En sangre.
Bueno, ahí lo dejamos. Gracias, Clara. Pues hoy nuestra unidad móvil también tiene que ver algo con San Antonio, Gloria.
Buenos días, Eli. Hoy vamos a volver a lucir el mantón de Manila para acudir a San Antonio de la Florida. Es el día grande y ya ha empezado el desfile de jóvenes para probar suerte en la pila de alfileres. Y desde primera hora también se están repartiendo los tradicionales panes. A las 12 habrá misa mayor y a partir de la 1 procesión. Enseguida contamos todos los detalles.
Sergio Martín Romo, ratito de oyentes.
Hoy esa vez que te dio un subidón de adrenalina.
Bueno.
Fue la vez que decidiste hacer oídos sordos a toda la gente que te quiere, que te aprecia, y te lanzaste de espontáneo a correr el boloncierro de las fiestas del pueblo. Fue esa vez la famosa estampida del primer día de rebajas. Entraste el primero en la tienda, llegaste subiendo de dos en dos los peldaños de las escaleras mecánicas y te llevaste del perchero ese abrigo rebajado al 80%. Fue la primera vez que fuiste a pescar y se te aceleró el corazón, el pulso, te empezaron a sudar las manos al ver que la caña se empezó a mover porque un lucio había picado el anzuelo. Mensajes escritos, notas de voz al 628-091-117, WhatsApp o Telegram, lo que quieras. Y por cierto... tenemos ganadora del concurso de ruidos.
¡Bien!
Soy una bola de billar.
¡Carlos!
¡Buenos días! Soy una bola de billar. Bueno,
hoy viene con sus bolas.
¡Ojo!
Cuidado, perdón. Unas cuantas además.
Sí. Todas las que se necesitan para jugar al billar americano. ¿Has jugado alguna vez?
No.
¿No? Pues es muy divertido.
A esto juego yo.
A mí no, es que no.
¿No te
me
gusta
llamado
el billar?
Nunca al billar?
Ah, pues está muy bien.
Bueno,
me has superado.
Me he superado un poquito, sí. A ver, ahí vemos una piña de las que se utilizan para jugar al billar. Falta la bola blanca completamente, que es la que tiene que golpear a todas estas que hay aquí. Pero hoy el enigma no va por eso. Por ese lado.
Ah.
Va por esa bola que hay en el extremo a la izquierda, que tiene una raya naranja en medio.
Sí.
Tenemos que averiguar qué número tiene.
¿Y esto cómo se hace?
Hay algún truco.
O sea, esto tiene alguna lógica.
Entre otras, la numeración de las bolas de billar va del 1 al 15.
Ah, vale.
Vale. Hay otras bolas por ahí. Que se pueden ver.
Sí, pero que les has quitado el número.
Hombre, ya, claro, normal.
Ah, vale. De acuerdo. Bueno.
Hombre, claro.
¿Qué tenemos que averiguar entonces?
Tenemos que
averiguar el número de la bola.
El número de la bola.
¿Verdad?
¿Es el 11? ¿Es el 12? ¿O es el 13?
Carlos, te lo estás inventando.
No me lo estoy inventando.
Bueno, pues los amantes del billar lo tendrán más fácil que los que no tenemos ni idea.
Sí.
Pero el reto es para todos.
Entramos el reto para todos.
En arroba buenos días OM, observamos esa piña de bolas de billar.
Sí.
E intentamos averiguar cuál es el número de la bola que está más a la izquierda.
Eso es. Si es el 11, si es el 12 o si es el 13.
Bueno, pues como siempre a la 1 menos 5
daremos aproximadamente,
daremos la solución. Mientras tanto me vas contando a ver qué tal van los oyentes, votando.
Que van votando y a ver si se anima a echarse una partidita conmigo. Un pierde
Muy
paga.
Bien. Venga.
Yo es que nací en un billar, por eso digo.
Ah, bueno. Okay. Vamos al año 1975, el 13 de junio, es decir, un día como hoy, Jefferson Starship publicaba el que seguramente ha sido su disco más conocido, Red Octopus, en el que estaba incluido este Miracle.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Cuando tengas un boleto del sorteo de oro de Cruz Roja en tus manos, fíjate bien, porque lo que parece oro es acogida para quienes necesitan refugio, es compañía para las personas que están solas o una respuesta inmediata ante cualquier emergencia. Oro parece, Cruz Roja es. Compra ya tus boletos del sorteo de oro de Cruz Roja. Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación, porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar.
Ha sido un placer, la charla que hemos mantenido.
La regadera, además, ¿qué nombre mamá me ha indicado para Buñuel y todo esto?
Muy surrealista, ¿verdad?
La regadera, algo más que una entrevista. Con Isabel García, regadera, en Onda Madrid.
Recupera tu cuerpo y mente con Refix, la única bebida ecológica y vegana con un 20% de agua de mar alcalina. Con solo 15 calorías, Refix es una bebida keto, sin azúcar y apta para diabéticos. Refix te ayuda a mineralizar y equilibrar el cuerpo y a disminuir la fatiga. Pide tu Refix en Amazon.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. Última oportunidad para asistir al espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano y muchas más. 17 de junio, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Arranca la 13ª legislatura en la Comunidad de Madrid, en la que Isabel Díaz Ayuso estrena la mayoría absoluta alcanzada por su partido, por el Partido Popular, en las autonómicas del pasado 28 de mayo, consiguiendo 70 diputados, 16 escaños más que las formaciones de izquierda. Bueno, a esta hora, en breve, se va a constituir la nueva Cámara de Vallecas, que estará presidida durante los próximos 4 años por Enrique Osorio, hasta ahora vicepresidente, portavoz del Ejecutivo Regional y consejero de Educación y Universidades. Señor Osorio, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eli.
Bueno, ¿cómo asume este nuevo reto que tiene usted por delante?
Pues lo asumo con muchísima ilusión. Llevo 40 años en la administración, he estado en muchos puestos y voy a poner esa experiencia con esta ilusión que te decía, pues al servicio de los madrileños en el órgano legislativo de la Comunidad de Madrid. O sea que estoy encantado y le doy las gracias a Isabel Díaz Ayuso por proponerme.
¿Es un puesto que pidió usted directamente en algún momento a la presidenta o lo decidió ella directamente?
Bueno, no, ella decide las cosas, pero también las habla con las personas de su equipo y, bueno, por tanto, ella lo ha decidido, pero ella sabía que a mí me parecía estupendamente bien. Yo la conocí a ella en la Asamblea, o sea que no puedo tener mejor recuerdo de la Asamblea.
Bueno, la propia presidenta ha dicho que esta se abre desde ahora una nueva etapa para un tiempo nuevo. ¿Cómo cree usted que va a ser esta legislatura? ¿Qué retos tiene por delante?
Bueno, pues es una legislatura con muchos retos, efectivamente. Hemos tenido la pandemia, hemos tenido y todavía, desgraciadamente, las consecuencias de la guerra de Ucrania. También ha sido una legislatura donde hemos tenido un gobierno de España, el gobierno de Pedro Sánchez, que no ha ayudado precisamente. Yo he sido el coordinador del programa electoral, así que sé que tenemos 350 retos por delante, muy ambiciosos, porque Isabel Díaz Ayuso siempre quiere lo mejor para los ciudadanos y, por tanto, es un programa muy ambicioso. Así que no vamos a parar, vamos a trabajar muchísimo y, lo mismo que decía antes, afrontamos la legislatura con enorme ilusión.
Bueno, y además usted la vuelve a enfrentar con una responsabilidad importante, como ha hecho en las últimas legislaturas. Capacidad, experiencia y perfeccionismo, así la ha definido usted, la presidenta Díaz Ayuso. Bueno, supongo que no le pondrá pegas a la descripción.
No, por supuesto. Yo agradezco a la presidenta lo generosa que ha sido siempre conmigo esta vez y siempre que ha hablado sobre mí le ciega la amistad. Pero bueno, lo de perfeccionista me lo dicen muchos amigos y es verdad, es que tengo la manía de revisar una y otra vez las cosas para sentirme tranquilo, ¿no? Cuando voy a pronunciar un discurso, cuando voy a presentar un escrito, hacer lo que sea, ¿no? Entonces, pues sí, es verdad, le doy muchas vueltas, estudio muchísimo, soy una persona, toda mi vida lo he sido de muchos codos, de trabajar mucho, de esforzarme mucho y en ese sentido, pues, claro que acepto que digan que soy perfeccionista.
Bueno, ¿cómo valora usted, porque no se lo he preguntado todavía, una Asamblea de Madrid en la que Podemos ha desaparecido lo mismo que ha desaparecido en el Ayuntamiento y, iba a decir, ha desaparecido del panorama nacional? De momento ha sido absorbido por ese nuevo partido, esa nueva plataforma que ha conformado Susana Díaz.
Pues yo, sinceramente, me alegro mucho porque yo fui diputado desde el año 2015, pero fui a la Asamblea nada más y nada menos que desde 1997 como viceconsejero, como consejero, compareciendo, por tanto la conocía desde entonces y cuando llegó Podemos en el año 2015 se organizó una gran revolución. No digo que antes la Asamblea no hubiera debates duros, no hubiera palabras duras, pero fue llegar Podemos y todo eso se destrozó, se pasó al insulto, al enfrentamiento. Entonces yo me alegro muchísimo que se vaya Podemos de la Asamblea de Madrid. Lo siento por algunos de sus diputados, porque había diputados de ellos con lo que hice auténtica amistad, pero de verdad que como partido político me alegro muchísimo.
Bueno, y de cara a las próximas elecciones generales, que es un hombre muy experimentado en política, ¿cómo ve el panorama? ¿Cómo ve esa irrupción de ese nuevo partido de Sumar en la política española?
Bueno, yo creo que más que la irrupción de Sumar en la política española, lo más importante de estas elecciones es que necesitamos un giro, un cambio de rumbo radical. Yo creo que Pedro Sánchez apareció en nuestras vidas en el año 2018 y pensábamos que peor presidente que Zapatero no podía ser nadie, ¿no? Y no, pues Pedro Sánchez nos ha demostrado que se puede ser muchísimo peor. Yo creo que su labor durante la pandemia fue muy mala, su labor económica endeudando hasta el infinito a las próximas generaciones nefasta. Así que más allá del tema de Sumar, lo que necesitamos ya es un cambio. Y en ese sentido, pues la nueva plataforma Sumar me parece sinceramente una plataforma oportunista. Eso es lo que me parece. Yo creo que la señora Yolanda Díaz, con todos mis respetos, pues es una superviviente de la política y que ha organizado esa plataforma, pero es más de lo mismo, ¿no? Quizá con otras formas, con otra expresión, pero es más de lo mismo buscar el enfrentamiento y buscar la ruina económica de nuestro país y de los servicios públicos.
Bueno, volviendo a la política madrileña y a la Asamblea de Madrid y al gobierno de Madrid, usted conoce también a Isabel Díaz Ayuso, sí ha llamado bastante la atención que yéndoles como les ha ido a ustedes fenomenalmente bien en las últimas elecciones y habiendo afrontado con éxito una legislatura muy complicada, haya dado esa vuelta radical a todo su equipo. Es decir, al menos 7 de sus 9 consejeros actuales todavía en funciones no van a continuar en su equipo de gobierno. ¿A qué se debe este cambio tan radical?
Bueno, yo creo que también se debe a las circunstancias de cada uno de nosotros. Si las vamos analizando, hay compañeros que se pasan al mundo municipal, algunos de los cuales tenían una larga trayectoria en el mundo municipal, otro compañero quiere volver a la judicatura, otro quiere volver a ir a la empresa privada. En fin, si vamos analizando las circunstancias de cada uno de los compañeros, veremos que este cambio tan radical se debe también en parte a eso, ¿no? Y también, sin duda, la presidenta tiene una ambición por hacer cosas en favor de los madrileños desmedida, como ya he dicho hace un rato, ella no para y constantemente, ¿no?, de pensar nuevas medidas en favor de los madrileños y quiere rodearse de un equipo del máximo nivel para abordar ese programa electoral tan complejo de 350 medidas también ambiciosas, ¿no? A mí muchas veces la gente me paraba y me decía que qué bien se había rodeado Isabel Díaz Ayuso de los consejeros en estas últimas legislaturas, ¿no? Y ahora va a pasar igual, estoy seguro que va a elegir a los mejores para que den todo para conseguir seguir avanzando en el proyecto extraordinario de Isabel Díaz Ayuso.
Bueno, por lo que se refiere, perdona usted, hoy se convierte en presidente de la mesa de la Asamblea. El reto más importante, o por lo menos el primer reto que tiene usted por delante, es presidir el debate de investidura que va a llevarse a cabo, se va a celebrar la próxima semana. Sí. Supongo que será un debate bastante tranquilo.
Bueno, yo espero que sí. Esto, lo primero es que los diputados tienen que concederme hoy su confianza, pero partiendo de que eso sea así, la idea es que el debate de investidura sea lo antes posible para que se pueda conformar también lo antes posible gobierno. Yo creo que eso es prioritario. Y el debate, pues yo creo que sea en el que esté presidido por la cortesía parlamentaria. Yo llego a la Asamblea pensando que sería bueno que ese lenguaje bronco, esos insultos, esas interrupciones permanentes, gritos que he escuchado en la Asamblea, pues que no sigan así. Es que lo dice el reglamento de la Asamblea. El reglamento de la Asamblea es la norma que se dio la Asamblea por unanimidad para presidir cómo debe funcionar. Y ahí se habla de la cortesía parlamentaria y se habla de que los diputados, pues evidentemente, no pueden insultar a otros, no pueden enfrentarse a otros, no pueden gritar, no pueden interrumpir. Por tanto, yo creo que la política en España está muy bronca, en parte por lo que he comentado a partir de la irrupción de Podemos y de otros partidos populistas, y creo que deberíamos tranquilizar un poco la política, las ideas. El debate democrático se puede hacer exactamente igual y exactamente igual de rico, sin insultar, sin enfrentarse, sin gritar, sin interrumpir. Y yo creo, intentaré poner mi grano de arena para que eso sea así, entre otras cosas, porque es que lo dice el reglamento de la Asamblea, que se aprobó por unanimidad de los grupos parlamentarios.
Bueno, que no, reglamento que no sé si se ha tenido que estudiar usted o de tanto ya acudir a la Asamblea se lo sabe de memoria.
Bueno, me lo he repasado, lo reconozco. Me lo he vuelto a leer entero y eso que durante 4 años fui portavoz, me
parecía
bastante bien y además participé en la mesa que reformó el reglamento. Así que me lo supe, pero es que en 4 años, con todas las cosas que he tenido que ver del mundo educativo, del mundo de las universidades, pues la verdad es que se me había olvidado y me lo he leído entero.
Bueno, decía usted, bueno, lo primero es que mis compañeros me den su confianza. Mal se tendría que dar la cosa para que no se la des. De todas maneras, es usted supersticioso porque también, hombre, tomar posesión de este cargo, ser elegido por sus compañeros en martes y 13, no sé yo si a usted le da yuyu o no.
No, afortunadamente no soy supersticioso, así que no, yo confío que todo salga bien como está previsto y bueno, pero espero que me den su confianza.
Bueno, de todas maneras, conociéndole me imagino que todo lo que tiene que ver con la educación en la que usted ha estado trabajando de los últimos años, eso lo va a echar usted un poquito de menos.
Sí, sí lo voy a echar. Es totalmente cierto. Yo siempre había estado en el mundo de la economía y de la hacienda, llevaba 20 años. La presidenta fue la que me dijo, yo te veo en el mundo de la educación. Y acertó plenamente porque he disfrutado muchísimo, he aprendido muchísimo. Y disfrutas porque es inmediata la educación, es decir, quiero hacer un centro de educación especial y tienes la satisfacción de ver a las familias de esos niños de la educación especial en su nuevo centro de educación especial. Y además porque la educación es un tema tan importante para las generaciones futuras, para nuestra sociedad, que la verdad que estos 4 años he estado encantado en el mundo educativo, he disfrutado mucho y sí la echaré de menos, pero bueno, también veré cosas educativas aquí en la Asamblea.
¿Se le ha quedado algo en el tintero? ¿Algo que hubiese querido hacer y no le he dado tiempo?
Bueno, hemos hecho muchísimas cosas porque tuvimos la pandemia y durante la pandemia he estado repasando ahora los papeles, hicimos miles de medidas para garantizar la seguridad de los alumnos, para que los alumnos pudieran conectarse por internet. Y luego hemos tenido la ley estatal, que no nos gusta nada, ¿no? La ley CELA, y hemos tomado pues todas las medidas que considerábamos oportunas para mejorar todo aquello que pensábamos que empeoraba, ¿no? Como el tema del aprobado general, los currículos. Por ejemplo, edificios. Hay muchos edificios educativos en la Comunidad de Madrid que a lo mejor son de los años 70, de los años 80, que se han ido haciendo obras de rehabilitación, por supuesto, todos los años unos 20 millones se gastan en eso, pero claro, son tantos, son 1.500 edificios. Y nosotros le propusimos al gobierno que con los fondos europeos haber hecho un gran plan para haber modernizado todos esos edificios y también desde el punto de vista energético. Nos dijeron que no, solo nos dieron dinero para poder modernizar energéticamente 7 institutos, y ese es un tema que a mí me dio mucha pena, ¿no? Porque cuando se supo que vinían los fondos europeos pensamos, ¿en qué mejor que esto se pueden invertir? El gobierno de Sánchez no nos hizo caso, como en casi todo, así que quizá eso es lo que siento no haber podido llevar a cabo.
Bueno, ahora tendrá que pasar ese testigo a otro compañero y dedicarse a moderar. Por cierto, claro, usted con quien más se va a ver las caras, digamos, o entre quienes más va a tener que poner paz y sobre todo hacer valer ese reglamento es entre los distintos portavoces de los diferentes grupos parlamentarios. ¿Cómo valora usted la elección de Carlos Díaz Pache, hasta ahora viceconsejero de Transportes e Infraestructuras, como nuevo portavoz de su grupo, del Partido Popular?
Me parece una decisión estupenda. Yo he trabajado con Carlos Díaz Pache durante mucho tiempo, pero muy intensamente durante estos últimos meses por el tema de la línea 7B, y de verdad que da gusto trabajar con Carlos Díaz Pache. Además tiene una forma de ser, un temperamento muy adecuado para ser portavoz. Es una decisión muy acertada de Isabel Díaz Ayuso. Estoy encantado, también porque como voy a estar en la Asamblea, pues voy a convivir con él y sobre todo por lo bien que lo va a hacer.
En fin, que se abre una nueva etapa para todos los madrileños, evidentemente, para el Gobierno de la Comunidad de Madrid, para usted personalmente. Yo creo que está muy bien elegido. Yo, que le conozco desde hace una temporadita, bueno, señor Osorio, yo creo que su talento... Hombre, a veces me imagino que tendrá usted que morderse la lengua, pero en fin,
claro,
que tendrá que actuar como moderador, que siempre es un papel bonito, por otro lado. Enrique Osorio, todavía vicepresidente y consejero de Educación, en funciones, ya mismo presidente de la Asamblea de Madrid, le agradezco mucho que haya estado con nosotros y le deseamos toda la suerte del mundo, porque si las cosas van bien en la Asamblea de Madrid, irán bien para todos los madrileños.
En efecto, Eli, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Recupera tu cuerpo y mente con Refix, la única bebida ecológica y vegana con un 20% de agua de mar alcalina. Con solo 15 calorías, Refix es una bebida keto, sin azúcar y apta para diabéticos. Refix te ayuda a mineralizar y equilibrar el cuerpo y a disminuir la fatiga. Pide tu Refix en Amazon.
Este jueves vuelve la selección española al partido de la Onda.
El primer gran examen de Luis de la Fuente al frente del equipo nacional. Desde las 8, la semifinal de la Liga de Naciones ante Italia. Es además la revancha de la Eurocopa del 2021. La Liga de Naciones le debe un título a la selección. Síguenos también a través de OndaMadrid.es y Radio Player.
Sonido Onda Madrid.
Esta primavera transforma tu sonrisa en las clínicas dentales de institutos odontológicos. Aprovecha el 20% de descuento en tratamientos de ortodoncia invisible y llévate de regalo un blanqueamiento dental. Pide cita ya en ioa.es o llama al 900-131-002. Institutos odontológicos, porque cuando estás bien, sonríes.
La radio del cole, un programa hecho con niños y para niños que puedes disfrutar tengas la edad que tengas.
Los sábados de 10 a 11 de la mañana nos vamos a clase con Daniel Ortuño y sus pequeños grandes colaboradores.
La radio del cole en Onda Madrid.
El 23 de julio es día de elecciones. Si eres una persona ciega o tienes una discapacidad visual grave y conoces el sistema Braille, puedes votar con plena autonomía en las elecciones generales. Comunícalo en el teléfono gratuito 900-150-000 entre el 30 de mayo y el 26 de junio de 2023. El día de la votación podrás recoger la documentación en tu mesa electoral presentando tu DNI. Esta documentación incluirá la información necesaria en Braille. Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Nuestro WhatsApp
628-091-117. Buenos días, Madrid.
Ya no me importa dónde sea la party, si tú vas conmigo.
Y cuando son las 10:43, los de las 10 del Buenos Días, Madrid, nos vamos a ir con nuestra unidad móvil a IFEMA, donde comienza ya el Salón del Vehículo de Ocasión, que además cumple este año 25. Bueno, en esta edición se exponen 3.000 vehículos de las principales marcas de coches, así que quienes estén pensando en adquirir un vehículo de menos de 5 años, Gloria, tienen ahí una gran oportunidad.
Sí, lo decíais, todos los coches que estamos viendo están a la venta y además tienen menos de 5 años, lo que contribuye a la modernización del parque móvil. Estamos con David Moneo, que es el director de este Salón de Ocasión del Automóvil. ¿Qué tal estáis? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y como decíamos, con unas revisiones que garantizan, ¿no?, que todo va a funcionar y todo va a estar en orden.
Sí, como decías, la mayoría de los coches que están aquí expuestos pues tienen menos de 5 años, vienen perfectamente revisados, con unos procesos de certificación y de garantías que bueno, pues hacen que sea muy bueno el comprar un vehículo aquí en el Salón de IBO.
Y una cosa también que es muy importante, sobre todo para los que vivimos en Madrid, ¿no?, que tienen etiqueta medioambiental de gran importancia, ya que este año todos los municipios de más de 50.000 habitantes, incluido naturalmente la capital, están obligados a tener zonas de bajas emisiones.
Pues sí, eso es importantísimo para todos los que viven en núcleos urbanos, porque a partir de ya es necesario el disponer de esas etiquetas ambientales, y como estos coches pues tienen menos de 5 años, todos van a disponer de etiquetas con los que los usuarios se van a poder mover por sus ciudades.
Y la convocatoria del Salón de este año, ¿no?, que se va a prorrogar hasta el domingo, se celebra además en un contexto muy positivo, ¿no?, en cuanto a los datos que ofrece la patronal.
Sí, lo que dice Gambán es que ha crecido en el periodo hasta mayo las ventas de vehículos usados un 3,5, creo recordar, y se está produciendo un movimiento importante de vehículos híbridos, de vehículos eléctricos, y esto pues está dando lugar a una renovación del parque que es muy necesaria en España.
Además, entre las comunidades autónomas destaca la de Madrid, ¿no?, que aumentó casi un 17% sus ventas en vehículos seminuevos.
Sí, Madrid es una de las comunidades donde más se incrementa la venta de vehículos de ocasión, junto con Andalucía, que Andalucía tiene el mayor peso en el mercado, pero Madrid representa pues un avance importantísimo y se demuestra pues la salud del mercado de vehículos de ocasión.
Y aquí hay 3.000 coches, claro, si venimos los primeros días, más oportunidades vamos a tener.
No, por supuesto, el que viene antes se lo lleva antes. Y la verdad es que, bueno, pues son muchos coches los que han entrado en estos pabellones de IFEMA. Estamos pensando que casi son 3.000 vehículos, y estos 3.000 vehículos pues a lo largo de estos días se tienen que vender, no se pueden volver a las concesiones.
Diferentes modelos y diferentes características, los habrá automáticos, como decíamos, híbridos, eléctricos.
bueno, aquí en un solo espacio el visitante va a poder comparar, va a poder probar todos los modelos, todas las marcas, porque están disponibles absolutamente todas las marcas que están en el mercado, bien vienen o bien a través de los concesionarios o bien a través de las marcas directamente, y hay de todo, pues empieza a haber mucho eléctrico puro, mucho híbrido y vehículos pues diésel y gasolina, pero de última generación.
¿Y el visitante los puede probar?
Sí, por supuesto. Eso llega a cada uno de los stands, se coordina con los vendedores, con los coordinadores de stand, y puede probar absolutamente todos los coches, y si le gusta, lo compra y se lo lleva puesto.
Además hay actividades lúdicas, ¿no? Ya que el visitante viene, que se lo pase bien también. Lo digo por esa exposición de coches antiguos que se pueden contemplar.
Pues sí, hemos querido complementar la parte más comercial, la parte más práctica, con actividades, como bien decías, de una pequeña exposición de vehículos antiguos, y también vamos a tener un concurso de vehículos tuning, de vehículos transformados, que estarán expuestos en el exterior de los pabellones durante el fin de semana.
David, bueno, y por tu experiencia, ¿cuáles son los vehículos que más fácilmente se venden, o qué es lo que viene buscando fundamentalmente aquí el ciudadano?
A ver, hay un poco de todo. Es cierto que si analizas los datos de venta, los vehículos que más se venden son los diésel de usados, pero es cierto que en ese tramo de mayor edad, si te centras en el tipo de vehículos que hoy están expuestos aquí en el Salón de Ibeo, pues realmente hay una demanda muy importante de vehículos híbridos. El híbrido nuevo es el que más está vendiendo y es el más práctico para moverte en las ciudades.
¿Y de qué porcentaje de ahorro podemos estar hablando cuando compramos un coche de ocasión aquí en IFEMA?
A ver, hay una cosa importantísima esta vez en el Salón de Ibeo. Todos sabemos que ha habido escasez de vehículos en los últimos meses. Eso ha hecho que han subido mucho los precios. Y aquí en el Salón de Ibeo, como hay mucha oferta, hay mucha competencia, pues estamos hablando de descuentos muy importantes con respecto a los precios de hace unos meses, con lo cual es una grandísima oportunidad. No te puedo decir exactamente los porcentajes, pero ya vienen, porque como compiten muchos, tienen que bajar los precios, y además por el Salón de Ibeo las marcas vienen con ofertas especiales.
Es verdad que es un quebradero de cabeza ahora comprarse un vehículo nuevo, ¿no? Porque muchas veces no llegan las piezas, la gente está esperando hasta un año para encontrarse con ese coche nuevo.
Por eso el mercado de ocasión pues es una alternativa muy buena, porque como te decía antes, ven, pruébalo, cómpralo y llévatelo puesto, y realmente son vehículos prácticamente nuevos, tú los ves por aquí y es que dices, bueno, no hay diferencia con un vehículo nuevo.
David Moneo, muchísimas gracias. Es el director de este Salón del Vehículo de Ocasión, que celebra una nueva edición en este 2023 y que arranca esta semana. Hasta el domingo nos vamos a poder pasar por aquí.
Pues sí, arrancamos hoy y hasta el domingo a las 8 de la tarde, que cerraremos nuestras puertas. Está aquí a vuestra disposición más de 3.000 vehículos para que vengáis a comprarlos y llevaroslo puestos.
Muchísimas gracias, Eli. Bueno, pues una oportunidad, que nadie se lo pierda si está buscando vehículo de ocasión. Aquí tiene más de 3.000 oportunidades y lo podemos probar y casi llevárnoslo puesto a casa.
Pues habrá que ir a echar un vistazo. Gracias, Gloria.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Y de IFEMA nos vamos a ir hasta el Ayuntamiento de Madrid, porque el SAMUR Social cumple 19 años atendiendo a la población más vulnerable. Este servicio, como digo, del consistorio madrileño especializado en emergencias sociales, ha otorgado sus premios a aquellas personas y organizaciones que han apoyado su labor. Y no podía faltar este año el recuerdo para Darío Pérez, que fue su director hasta su fallecimiento este pasado año. Pepe Niorte es el delegado en funciones de Familia, Igualdad y Bienestar Social en el Ayuntamiento de Madrid. Señor Niorte, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, momento de hacer balance, aprovechando el aniversario. ¿A cuántas personas ha atendido el SAMUR Social, por ejemplo, el año pasado?
Pues el SAMUR Social, la verdad es que está dando una respuesta excepcional siempre a la emergencia social en este ayuntamiento. Yo creo que es uno de los servicios más apreciados, yo creo, y queridos por la ciudadanía, por los madrileños, y de hecho, pues este último año pues ha atendido a más de 17.500 personas en la ciudad de Madrid.
Madre,
o sea que es un, hace un servicio extraordinario, y bueno, y de ahí estos premios que se otorgaron ayer mismo, para también cumplir, celebrar esos 19 años que ya tenemos a Samu Social en las calles de Madrid.
Bueno, hay que recordar, pues si todavía hay alguien que vive en una cueva y no lo sabe, que es un servicio que funciona las 24 horas del día, todos los días del año, que se accede a él a través del 112. Normalmente, ¿en qué casos son en los que más ha tenido que actuar el Samu Social?
Pues en esos últimos años, el caso de familias que puedan sufrir un desahucio es uno de los casos. Yo creo que el SAMU Social siempre se persona ahí y busca una alternativa de alojamiento, por lo menos temporal, en esa situación de emergencia a la familia. Ahí, de hecho, a lo largo de estos 4 años, pues el Ayuntamiento, para apoyar esa labor del SAMU Social con el SAER, hicimos un programa de alojamiento alternativo, temporal, para esas familias. Hemos creado un programa que ha dado respuesta a 1.700 familias. Conseguimos doblar, además, ese programa, inaugurarlo nosotros y luego doblarlo para dar respuesta, pues eso, a 1.700 familias que SAMU Social ha atendido en un primer momento y luego hemos llevado a esta red de alojamiento alternativo que hemos creado para dar servicio al SAMU Social y pueda dar respuesta inmediata el SAMU Social a esas familias que puedan sufrir un desahucio. Ese es uno de los casos, yo creo, que vivimos. También, por ejemplo, el caso de refugiados, una primera atención a familias refugiadas que vienen al aeropuerto Barajas y dar la primera atención de emergencia hasta que ya el Ministerio, que son los responsables, se hacen cargo de esos refugiados. Pues, como no sé si acordaréis, creamos Las Caracolas, el Centro de Las Caracolas, sí, que fue también lo creamos en este mandato hace 3 años, con 300 plazas y que ha dado también respuesta a cuando el SAMU Social atiende, en este caso en el aeropuerto de Barajas, a familias que vienen buscando pues refugio en España, y hasta que el Ministerio se hace cargo de ellas, pues nosotros la atendemos de emergencia en estos recursos, en este caso Las Caracolas, que lo creamos este mandato hace 3 años y que ha sido también un recurso excepcional de atención, en este caso a refugiados, y con él pues dar respuesta al SAMU Social a esas necesidades.
Bueno, hay muchos madrileños, porque estamos viendo, de nacimiento y de adopción, que tienen que darle las gracias al SAMU Social, pero al mismo tiempo el SAMU Social también es agradecido y ha querido dar las gracias un año más a distintas personas o instituciones que les han ayudado. De ahí los premios, ¿no, señora Aniorte?
Exactamente. Todos los años el SAMU Social pues premia a esos grandes aliados que tiene la sociedad civil para, bueno, pues para poder desarrollar como bien desarrolla su labor. Este año, por ejemplo, pues se ha dado a Jorge Bustos, un periodista referente, sin duda, en España, que pues se ha acercado, por ejemplo, a la realidad de las personas sin hogar. Ha estado yendo, lleva 8 meses, yendo todas las semanas al albergue de San Isidro a conocer la realidad con las personas sin hogar. Se ha involucrado en sus actividades, ha hecho hasta un taller de periodismo con las personas sin hogar. Bueno, se está empapando, como yo creo pocos periodistas se han empapado de esa realidad de las personas sin hogar, para publicar un libro que está ahora empezando a escribir, y que yo creo que, bueno, pues ese periodismo comprometido para dar a conocer las realidades de exclusión pues es esencial, y de ahí ese premio. O, por ejemplo, también a la red FASIAN, es la red de entidades religiosas que trabajan en Madrid para luchar contra la exclusión social, y han desarrollado junto con el Ayuntamiento de hace 3 años un proyecto que se llama Proyecto Impulsa, que está enfocado a jóvenes sin hogar, que es una realidad también que está en nuestras calles y que desde el Ayuntamiento hemos buscado toda una estrategia. Y una de las primeras puntos que hicimos en esa estrategia era, en alianza con esta red de entidades religiosas, FASIAN, crear este proyecto Impulsa.
Bueno, también le debe mucho el SAMU Social a Darío Pérez. Y este año no podía faltar un reconocimiento para esa labor importantísima que hizo al frente de este organismo durante mucho tiempo.
Bien, como bien dices, Darío Pérez, pues él está siempre en el corazón del SAMU Social. Él creó el SAMU hace 19 años y ha estado al mando de él hasta que falleció, justo este último año. Ha sido el primer año, los primeros premios de SAMU Social tras 19 años que no hemos podido tenerle. Y bueno, pues luego desde el área social del Ayuntamiento ha habido uno y otro reconocimiento. El edificio donde él trabajaba, de emergencia social, que está ahí en la carrera de San Francisco, ahora lleva su nombre, y le pusimos el nombre y ese reconocimiento de Darío Pérez a ese edificio hace unos meses con su familia. Y luego todo lo que demos y reconozcamos el legado de Darío Pérez a la ciudad de Madrid, pues es poco.
Bueno, el Samur Social cumple 19 años en un momento en el que hay un cambio de etapa en el Ayuntamiento de Madrid. Usted ha estado esta legislatura al frente de la Delegación de Familias, Igualdad y Bienestar Social. Decía ayer mismo el alcalde que ha hecho usted un grandísimo trabajo y que va a tener un puesto en el organigrama municipal, en el nuevo organigrama, con toda seguridad. No sé si ya sabe usted qué función va a desempeñar estos próximos 4 años o si incluso va a seguir en el mismo puesto.
Pues lógicamente todavía no se sabe nada. Entiendo que se sabrá a partir del sábado, cuando se configure el nuevo gobierno municipal. Pero la verdad es que en estos 4 años hemos disfrutado muchísimo. Yo venía del ámbito social, he trabajado toda mi vida en distintas ONGs y es lo que he hecho toda mi vida, trabajar en política social. Y bueno, pues el poder desarrollar y cambiar y reformar cosas que siempre he visto y siempre he deseado hacer, poder hacerlo, pues es lo más apasionante sin duda de la política. Y lo he podido hacer, o sea que yo he disfrutado muchísimo estos 4 años, he sentido siempre el apoyo de hecho de toda la Junta de Gobierno y del alcalde especialmente, que ha ayudado a impulsar todos esos cambios en la política social. Ahí está ese nuevo modelo aprobado por unanimidad de todos los grupos políticos y que reestructura todo el modelo de servicios sociales de en Madrid, que bueno, el anterior modelo es del siglo XX, de los años 80, y bueno, pues también no solamente lo que hemos hecho, sino que hemos también encaminado para que en el futuro próximo pues conseguir que los servicios sociales en Madrid pues estén a la altura de la gran ciudad europea que es esta capital.
Bueno, parecería muy lógico que siguiera usted en el mismo cargo, habrá que verlo efectivamente. Bueno, nueva etapa en el ayuntamiento, etapa que comienza supongo con mucha ilusión, pero también con un poquito, me imagino, de penita o de nostalgia porque ha habido que despedir, y ayer lo hacía también con tristeza el alcalde, a Begoña Villacís, la que ha sido vicealcaldesa hasta nada, porque con ella se cierra una etapa que para usted también ha sido importante, la de su etapa en Ciudadanos.
Sí, sin duda siempre agradecer a todo el equipo de Ciudadanos, a todos los concejales de Ciudadanos, con los que he compartido también esa etapa. Yo creo que hemos disfrutado también juntos, hemos hecho también un muy buen equipo y yo creo que con Begoña Villacís ahí, pues siempre le agradeceré el haberme dado la oportunidad de poder desempeñar este cargo y poder hacer todo lo que hemos hecho. Y sin duda, sí, es un momento también de cambio, de cierre, de ganas también del nuevo capítulo, de empezar lo antes posible el nuevo capítulo y seguir aportando pues en lo que uno más sabe, que es en política social y en lo que uno puede aportar a esta ciudad.
Bueno, pues veremos a ver qué es lo que nos depara el futuro. Va a ser muy prontito cuando lo conozcamos. Así que Pepe Niorte, delegado todavía de Familias, Igualdad y Bienestar Social en el Ayuntamiento de Madrid, le deseamos mucha suerte. Y hoy todo el protagonismo es para el Samur Social, que cumple 19 años haciendo una labor magnífica que, por supuesto, va a continuar. Le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros y mucha suerte.
Muchísimas gracias a vosotros.